Este domingo 16 fue el Día del Empresario Nacional, obviamente en medio de la pandemia, con una crisis económica sobre los hombros, y queremos saber cuál es la situación y la realidad y cómo venían las pymes durante los 4 años de gestión macristas, cómo los agarró la pandemia. Así que Gabriel nos va a contar todo eso. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, un gusto dialogar con usted. Bueno, básicamente queríamos conocer la situación de las pymes aquí en la provincia de Mendoza y cómo están sobrellevando la crisis.
Bueno, veníamos de 4 años de la pandemia macrista y kirchnerista, ambas dos. Eso no hay que olvidarlo porque acá se hicieron bien los deberes como mandaba el presidente en su momento y con un poquito más de buena letra, digamos, porque no olvidemos que acá el no sabemos si es el ex gobernador o un mandato en la sombra, ¿no? Quería ser el ejemplo de la doctrina que nos estaban imponiendo en su momento, y bueno, para las pymes fue devastador. Desaparecieron 26.000 pymes en 4 años, y justamente anoche estaba recordando que en un momento determinado a Macri le hacen una advertencia en su primer año de gestión, y le dijeron, no sé si fue un ministro o quién, que le dijo: presidente, están cerrando muchas pymes, y su respuesta fue: no importa, ya van a abrir otras. Bueno, hoy en día estamos en una situación más o menos similar, fruto de esta pandemia sanitaria, pero bueno, afortunadamente hay una ayuda que es pequeña al lado de lo que se necesita, ¿no? Pero es lo que hay, me parece. Y bueno, vemos que muchas empresas están cerrando. Otras ya cerraron, otras están haciendo el aguante imposible para sostenerse y realmente la cosa es muy compleja.
Si bien sí, Gabriel, si bien sabemos que bueno, nadie se esperaba este contexto de pandemia, evidentemente tomó a todos por sorpresa. Básicamente, ¿qué es lo que necesitaría, saliendo un poco de esta situación de crisis, pero analizando a futuro y la posibilidad de que bueno, en algún momento aparezca la vacuna y podamos volver a reestructurarnos? ¿Qué sería lo que, cómo se tiene que pensar, digamos, económicamente para que las pymes puedan volver a fortalecer y también contarnos un poquito la cantidad de trabajo que generan, los puestos de trabajo que son generados por las pymes, porque siempre se piensa como en las grandes empresas, los grandes supermercados, las grandes cadenas, y por ahí las generadoras de fuente de trabajo y que sostienen estas fuentes de trabajo con una continuidad, pues siempre lo cuentan, ¿no? Las pymes, y corríjame si esto es cierto o no, el tema de que un puesto de trabajo hay que prepararlo, por lo tanto se cuida, no es como por ahí una cosa desechable como sucede en las grandes cadenas, ¿no? Que se contrata 3 meses, se despide otros 3 meses más. Y así acá al contrario, ¿no? Hay una constante en el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Yo considero que la solución sería con un proyecto que tenga un buen encadenamiento productivo, que eso no se le ha ocurrido a ningún mandatario, porque acá los beneficios siempre llegan a los mismos actores y no olvidemos que las grandes empresas, incluso las medianas, tienen una fuerza laboral totalmente armada como para tener dos o tres personas que se dediquen solamente a buscar los beneficios fiscales, beneficios impositivos y saben todo. Nosotros las pymes estamos siempre colgados del pincel, estamos esperando que estas empresas, las medianas y las grandes, nos den trabajo, pero no hay un proyecto, te diría, ni nacional ni provincial, que establezca un encadenamiento productivo. ¿Qué es el encadenamiento productivo? Suponete que ahora salga el tema de Portezuelo del Viento, que está más verde que no sé qué. Que hayan beneficios impositivos o beneficios fiscales para las empresas grandes, pero en la medida que ellos vayan haciendo el encadenamiento hacia abajo, hacia las empresas medianas, pequeñas y a las MIPYMES también, a las micro. Uh-huh. Entonces, y a las empresas justamente más pequeñas, también un beneficio fiscal provincial que sea ascendente y proporcional a los puestos de trabajo que vayan creando. Entonces, si una empresa te va creando tantos puestos de trabajo por año, darle ese beneficio de que llegue, no sé, si puede ser una tasa cero en los impuestos provinciales, en la medida, o sea, que siendo progresivo en la medida que vaya incorporando trabajadores. Uh-huh. Ahí sería realmente un sistema virtuoso. Pero lo único que vemos nosotros, ahora presentaron el proyecto Mendoza Activa, yo tengo mis dudas del éxito de ese proyecto, porque la verdad es que está también armado para que pongan plata y se devuelve una parte en crédito fiscal, otra parte en bonos, otra parte con una tarjeta para consumir. Es muy complejo, las empresas chicas no tienen ni siquiera el acceso a eso ni el tiempo para hacerlo.
¿A cuántos puestos de trabajo aproximadamente generan las pymes aquí en la provincia?
Mirá, está la cifra oficial en este momento está muy en duda porque hay disparidad de criterios, uh-huh. Pero sí está comprobado que generan el 75% de los puestos de trabajo. Uh-huh. Yo he escuchado por ahí en una cámara que decían el 65, 67, no, generan el 75 o más. Uh-huh. Y bueno, los puestos que han caído también son impresionantes porque también había mucho empleo precario, ¿no?
Cuando hablamos de pymes, ¿podríamos hacer alguna caracterización de lo que significa o qué rubros o hacia dónde están orientadas? Si es que en la provincia de Mendoza tienen alguna orientación o caracterización específica.
Mirá, las pymes de Mendoza, la mayoría son el rubro servicios y, uh-huh. y comercio.
Servicios y comercio.
Ahí está volcado la mayoría de las pymes inscriptas en Mendoza. En la actividad metalmecánica, actividad industrial, está no llega al 20%, está en 10%, no más que eso. Y hay muchas pymes que han quedado volcadas, colgadas, digamos, de todo lo que es el sector de la construcción, el negocio inmobiliario.
Sí.
Que ahí está el real problema de la matriz productiva de Mendoza también. No olvidemos que Mendoza cada día tiene un perfil más pequeño en materia agropecuaria o agrícola industrial.
Sí.
Y en pos de, o sea, la contraparte de eso es el crecimiento de los negocios inmobiliarios. Entonces, creo que la matriz se está achicando y no hay nuevas ideas. Las únicas ideas que hay en el ambiente son el tema de la minería, el tema del portezuelo del viento, pero no hay un disparador así en el sector empresarial que hagan una propuesta de un cambio de la matriz productiva. O sea, en mi opinión, si vos preguntás a mí, uh-huh. El tema agrícola industrial, algunos dicen que está agotado, me parece que habría que darle mayor impulso porque la metalmecánica de Mendoza se basa justamente en eso,
claro.
En la fabricación y en la ingeniería de máquinas de la industria agrícola e industrial para proveer el mercado local y para exportar.
¿Y eso se realiza aquí en la provincia de Mendoza o tenemos una fuerte importación de estas maquinarias?
Y tenemos de todo.
Uh-huh.
El gobierno macrista, avalado por Cornejo, permitió la importación de maquinaria usada.
Sí.
Y hoy por hoy estamos luchando en las cámaras, desde ENAC justamente, empresarios nacionales, estamos haciendo esas presentaciones para que no solamente se dejen de importar maquinaria y repuestos usados, sino que también la mayoría de las actividades en las que nosotros estamos metidos tenga licencias no automáticas en términos aduaneros. No olvidemos que Argentina está en una crisis de todo lo que es el mercado de divisas, no tenemos dólares y nos vamos a tener que cerrar en nuestra economía por lo menos por 2 años como para recobrar las reservas y en un tema de sustitución de importaciones la industria nacional recobre impulso.
Bien, una consulta que justamente se me surge con respecto a esto, tiene que ver con la mirada por ahí que se hace de la producción local o la producción argentina, básicamente. Es como que siempre se menosprecia a la hora de que los consumidores adquieran tal o cual producto, por ahí no entendiendo o dejándose llevar por eslogan o titulares que siempre, lo importado es mejor, las máquinas, por ejemplo, las computadoras que hacíamos acá no estaban a la altura o los celulares que se ensamblaban acá. También me parece que hay que hacer un trabajo fuertemente en la sociedad como consumidoras a la hora de la defensa de la producción nacional. ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, tal cual. En Argentina tenemos cerebro para exportar. O sea, somos capaces de hacer satélites, somos capaces de hacer reactores nucleares, somos capaces de hacer aviones, teníamos una industria instalada con capacidad tecnológica y capacidad creativa. Uh-huh. Lo que sí hay un cambio a nivel mundial es en actualización de tecnologías, que en la medida que haya un proyecto nacional de recobrar nuestra propia industria, sí, esa tecnología entra sola, no es que no vaya a entrar a la Argentina. Claro. Lo que no se puede hacer en la Argentina, no se puede hacer en la Argentina.
Claro.
Pero nosotros tenemos que crear un sistema que sea tan virtuoso como para que la transferencia tecnológica esté a la orden del día. Uh-huh. y nosotros los bienes de capital que podemos el mundo sean con un altísimo valor agregado, que dejen muchos puestos de trabajo. Siempre se puso eso, como decís vos, en boca de la gente, de que en la Argentina se armaban cosas y Estados Unidos arma cosas.
Sí, Estados y Unidos, ellos protegen fuertemente la industria, claro, y cuando ellos toman esas medidas, dicen, ¡ay, qué bien, Donald Trump, cómo protege la industria! Cosa que no pasa acá cuando se han tomado medidas proteccionistas del mercado interno.
Estados Unidos es uno de los países que más protección tiene de su economía, uh-huh, de sus empresas, de sus bienes, interna e externamente. Okay. A ver, vamos al hueso. Acá en la región, concretamente en Villa Mercedes, está Cargill.
Sí.
Cargill es una empresa americana, norteamericana.
Sí.
El gobierno de Estados Unidos subsidia en origen a las empresas que en otros países. Uh-huh. Cargill, por estar en la Argentina, en Sudamérica, por estar en el mundo, recibe subsidios dentro de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Los premia por corporativizar su producción. Entonces, Cargill, ¿qué hace? A nivel global, hace acuerdos con multinacionales, con proveedores de ellos, uh-huh, de poder rodamientos, correas, sellos para bombas. Entonces, ¿ellos qué hacen? En Villa Mercedes, el acuerdo lo hacen con multinacionales, uh-huh, la multinacional se instala a través de su red de representantes y las divisas se van de la Argentina.
Claro.
Entonces, en Villa Mercedes, en vez de tener Cargill, un proveedor de rodamiento local, con rodamiento que se fabrique en la Argentina, o correas que se fabrique en la Argentina, o bombas que se fabrique en la Argentina, está totalmente lejos de eso, y esas multinacionales que tienen sus propios agentes, lo único que terminan dejando en ese lugar son sueldos.
Totalmente.
Las divisas son del país.
Totalmente, Gabriel.
Entonces,
sí.
Y bueno, el caso de Vicentín, no traigamos el tema ese tan complejo al diálogo, pero iba a representar eso, si se vendían las acciones de Vicentín al grupo Glencore.
Claro, iba a ser una multinacional la que iba a estar interviniendo en el país.
Iba a controlar las divisas y los granos de la Argentina.
Aparte, se iba a volver un referente a la hora de marcar precios y tendencia en el mercado. Se me ha acabado el tiempo, Gabriel. La verdad que lo vamos a volver a molestar y vamos a seguir en contacto con usted para, bueno, seguir metiéndonos en la situación real de nuestras pymes y cuáles son las necesidades que tienen, ¿no?, a la hora de poder ponerse de pie nuevamente y producir para la Argentina. Le agradecemos el contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a hablar otro día del tema de encadenamiento productivo y de la matriz local, que es lo que realmente nos interesa.